Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast en español de la Iglesia Greater Works Christian Church, localizada en Lancaster, California. Hola, este es el estudio de la Biblia del martes 28 de mayo del 2024 por Blanca Núñez. En Santiago, el capítulo 1, los versículos 2 a 4 dicen: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Llegué a la iglesia con el peso de mis problemas sobre mis propios hombros. Era un peso pesado. Llegué a la iglesia abrumada por una serie de dificultades y desafíos por los que estaba pasando. Había llegado a un punto en mi vida en el que estaba cansada y exhausta, física, emocional y mentalmente. Estaba cansada. La vida no era fácil. La vida no es fácil, pero había vivido la mayor parte de mi vida de forma independiente, tratando de resolver mis propios problemas. Y entonces escuché esta escritura. Y ojo, me encantan las palabras, pero algo dentro de mí, para ser honesta, no quería escucharla. No podía escucharla. Es como cuando un niño se tapa las orejas y luego dice, la, 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 porque no quiere escuchar, ¿no? Y cuando yo escuchaba esta escritura, de un modo, es eso lo que yo hacía. Algo dentro de mí. Es casi como si no podía soportar escucharla. ¿Por qué querría aceptar los problemas? Los problemas, eso sí los conozco. ¿Por qué querría más problemas? Cuando los problemas se crucen en tu camino, dice. No dice sí, sino que dice que cuando lleguen los problemas, considéralos como una oportunidad para la alegría y no alegría, sino gran alegría. Esto estaba completamente fuera de mi alcance. No lo entendía, definitivamente no lo estaba viviendo. No entendía que había un Dios que ve mis problemas, un Dios que me ve a mí. Y es por eso es que he titulado el estudio de la Biblia de la noche de hoy con el Dios que ve. Y quiero explicar aquí la imagen que elegido para demostrar aquí en la pantalla. Estaba en Google y busqué una imagen que decía un pozo antiguo y no sé de dónde vino esta imagen, pero estaba muy atraída a él. Vi, inmediatamente vi a Jesús allí parado sobre el pozo y miré a Jesús mirando hacia el Padre Celestial. Y lo que me encanta de esta imagen es que esta imagen está en un lugar donde la agua fluye. Hay agua que fluye en este lugar y estaba tan atraída a esta imagen. En pensar que cada uno de nosotros podemos ver esta imagen y podemos interpretar algo muy diferente porque cada uno somos únicamente hechos por Dios. Y por eso me gusta esta imagen, por la idea de ver. Eso me trae a mi primer punto. Y mi primer punto es que Dios ve nuestros problemas. Él es un Dios que ve y quiere intervenir en nuestros problemas. Lo hizo no una, sino dos veces por Agar. Me encontré con el Dios que ve cuando estaba leyendo el libro de Génesis. Dios le había prometido un hijo a Abraham y Sara. Tomaron el asunto en sus propias manos e hicieron que la sierva de Sara, llamada Agar, le diera un hijo. En un momento dado, Agar huyó de esta situación. En Génesis 16, el ángel del Señor encontró a Agar. El versículo 7 dice, en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo que regresara a Sarai, revelándole que sabía que estaba embarazada y que era un hijo. Y añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El Señor ha escuchado tu grito de angustia, le aseguró. Y aquí es donde se destaca el versículo 13 en el capítulo 16. Dice, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, De verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai-Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Pero nos encontramos con Agar de nuevo en Génesis 21, capítulo 21. Sara había tenido un hijo con Abraham en su avanzada edad. Esta vez, Agar fue despedida de la casa con su hijo. Iba por el desierto de Beer-Sheba. Y aquí voy a leer de Génesis, el capítulo 21, los versículos 15 a 19. Y dice, y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Está en el desierto y vio. Y esto significa que no vio el pozo antes. Vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció. En Génesis 16, Agar está sentada junto a un manantial de agua. Está huyendo de lo que debe haber sido una situación difícil para ella. La escritura dice que ella sabía que estaba embarazada y que despreciaba a Sara. Más tarde, en Génesis 21, nació su hijo. Cuando el agua de la que ella y el niño bebieron se acabó, dice la escritura, Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella hizo lo que dice la escritura, se levantó, se acercó al niño, llenó el odre de agua y le dio a beber. El ángel le dijo, levanta al niño y abrázalo fuertemente. Sosténlo en tu mano, dice la escritura. Me conmovió mucho este pasaje de la escritura. Medité en ello y le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué resonó tan profundamente en mí, en mi caminar contigo, Dios? Inmediatamente sentí compasión por Agar, que estaba en una situación que ella no había creado. No siempre podemos elegir las circunstancias en las que nos encontramos. A veces son el resultado de las acciones directas de otras personas. A veces las heredamos. Y al igual que Agar, podemos estar llenos de desprecio e incluso llegar a sentirnos enojados hacia los demás por estar en esa situación. El ejemplo más claro de esto es no poder elegir, por ejemplo, las circunstancias de nuestro propio nacimiento. No podemos elegir nuestra familia, a nuestros padres. No podemos elegir el color de nuestra piel, color de nuestros ojos, de nuestro pelo, la nación en la que nacemos. Me había relacionado con esa situación en que ella estaba y la sensación de apartar la mirada de algo que había dado a luz. Y aquí estoy pensando de esto simbólicamente, no solo en el sentido natural, sino que en términos de darle vida a algo. Le había dado vida a un plan, una idea, un sueño, un pensamiento. Lo había nutrido y cuidado y luego había mirado hacia otro lado. La escritura dice que había mirado hacia otro lado a Agar al niño. El camino de mi escuela es un ejemplo. Para los que saben aquí, no ha sido un tiro directo. De hecho, me había alejado de uno de los programas que había empezado y tuve que dar un par de vueltas a la montaña antes de volver a ella y subir la montaña y sentir que estaba escalando la montaña y no ir alrededor y alrededor de ella. Entonces, después de orar acerca de este pasaje de la escritura y meditar en él, el Señor me mostró que el bebé, por así decirlo, que yo había dejado a la distancia y al que le había dado la espalda, era mi propia fe en el Señor. Cuando era más joven, había aprendido acerca de Dios. Luego, Dadas algunas circunstancias que no fueron enteramente de mi propia creación y algunas que sí lo fueron, asumo la responsabilidad de ello. Empecé a vivir mi vida sin él. No regué la semilla de la fe que se plantó en mi juventud. Y en mi reciente camino con él, he vuelto a él. He regresado, devuelto para ser restaurada en mi relación con él. Y luego pensé, ¿en cuántas otras situaciones podemos encontrarnos? Enojados, frustrados, decepcionados, desilusionados, deprimidos. Puedo seguir, pero no lo haré. Creo que ya todos tenemos la idea. Confundida, con temor. Hay tantas cosas, ¿no? Pero pienso cómo estas respuestas han hecho que dejemos de nutrir, de cuidar, de invertir en una relación, en un sueño, en una meta, en un plan que pospusimos porque no podíamos ver más allá de las circunstancias presentes que habían ahogado ese sueño o esa meta que habíamos creado. De nuevo, la vida no es fácil y a veces nuestros problemas se vuelven más grandes que la persona que está allí para ayudarnos, el Dios que ve. Quiero animarte hoy a que pienses en qué meta, qué plan, qué sueño, si es que hay alguno, o tal vez es un aspecto de tu relación con el Señor que has pospuesto. O tal vez es una parte de tu vida de la que has dejado a Dios fuera. Podemos consultar con Dios si no estamos seguros. Podemos preguntarle y decirle, oye, Señor, ¿será que yo debería de estar haciendo esto ahora? ¿Será que hay algo más que debería de estar haciendo? Yo sé que eres el gran consejero, así que te voy a pedir este consejo hoy. Y me ama eso porque nuestra relación con Él, Él hace eso disponible para nosotros. Si llamas a Él y le dices, hey, ¿sabes? Es que me siento llamada a hacer esto, pero en realidad no estoy segura si será parte de mi llamado ni de mi propósito. ¿Que lo será? El Espíritu Santo puede guiarnos y no estoy segura. Si no estamos seguros de que si hemos sido llamados a algo, en nuestra relación con Él podemos buscar estas cosas. Entonces miro hacia atrás a este pasaje de la Escritura y me encanta que la Biblia ha llegado a ser para mí el libro que tiene la respuesta para cada problema que buscamos. Me encanta que la Biblia nos ofrece tanta sabiduría práctica y lo vemos aquí en Génesis capítulo 21, el versículo 18. Dice, el ángel del Señor escuchó la voz del niño. No tengas miedo, Agar, le dijo. Este pasaje me dice que podemos clamar a un Dios que nos ve en nuestros tiempos de angustia. Y lo entiendo. A veces es posible que necesitemos un momento para sentarnos allí. Tomar un momento, lo entiendo. Para algunos de nosotros, eso va a verse como si necesitamos llorar. Para algunos de nosotros, es tirar platos contra una pared. Para algunos de otros, es escuchar la música a todo volumen en nuestros oídos para cerrar el mundo fuera de nuestras mentes. Puedo continuar aquí. Hay tantos diferentes modos de que esto se puede ver, pero puede ser entregarnos a una adicción que habíamos dejado un tiempo atrás y ahora nos pone de nuevo en ese lugar de intentar sobrellevar ese problema, buscar una solución, pero sentirnos como si no hay una solución o sentirse que no hay nadie allí que nos entenderá donde estemos en ese momento. Pero para algunos de nosotros también puede significar reconocer que en ese momento, como Agar, podemos estar en un acto de luto por esa misma cosa que aún no hemos vivido plenamente. Podemos pedir al Dios que ve que nos abra los ojos para revelar la fuente de agua que traerá vida a esa misma cosa. Podemos beneficiarnos de hacer lo que dijo el ángel. Levántate. Lo primero que dijo, levántate. Desempolva tus pies. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos cuando los mandó a hacer el ministerio. Les dijo, si alguien los rechaza, cuando se vayan de ese lugar, desempolven sus pies al irse de allí. En los términos más modernos, es como se dice, go ahead and dust some shoulders off. Desempólvate el hombro en el término moderno. Así que levántate. Tenemos que levantar lo mismo, la cosa a la que hemos dado a luz. Y eso requiere fuerza, lo tenemos que levantar y tenemos que ponerlo en práctica y eso no es siempre fácil, pero no tenemos que hacerlo solos. El Señor nuestro Dios, el Dios que ve, quiere intervenir. Podría estar esperando a que se lo pidamos. Y cuando lo hacemos, nuestra batalla se convierte en su batalla. Aleluya, aleluya. El Señor puede hacer algo con él una vez que nosotros lo hemos agarrado. Y esto me anima a enfrentar mis problemas y desafíos, a voltearme hacia ellos y no alejarme de ellos. Eso no siempre es algo fácil de hacer, lo reconozco, pero la ayuda del Señor viene más claramente en y a través del conflicto y la dificultad y no lejos de él. Y eso me trae a mi segundo punto. Ya vimos en el Antiguo Testamento un ejemplo del Dios que ve y me hizo reflexionar en el Dios que ve en el Nuevo Testamento, y ese es Jesús. Jesús vino a ver, pero también vino a servir a aquellos que eran los marginados de una sociedad, los quebrantados del corazón, los ciegos, los que no podían caminar, las viudas, los huérfanos. Él vino a verlos, pero no vino solo a verlos, sino a entablar una relación con ellos. Es una relación donde Él era el siervo que sufría. Es una relación donde todos en la sociedad habían hecho una imagen, un ideal de quién pensaría que iba a ser el Mesías. Y pensaron que iba a ser un líder militar y político que les ayudaría a sobrellevar la tiranía de ser sujetos a Roma. Y luego viene ¿quién? Un siervo que sufre, que mira por los que no fueron vistos en la sociedad. Entonces me quiero enfocar los próximos minutos en esto al compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que me proporcionó a mí mi propio momento como Agar. Y eso es Juan, el capítulo 17, la oración de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, Jesús y sus discípulos habían participado en su última cena. En Juan, él les había dicho a ellos que él era la verdad, es la verdad, la vida y el camino. Nos promete otro abogado, el Espíritu Santo, y enseñó acerca de usar su nombre en oración. Y estaba escuchando esto y diciéndome a mí misma, ok. Y justo antes de ir a la cruz, en Juan 17, él ora por sí mismo, por los que creen y por los que creerán. En Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21, dice, aquí en Juan dice que Jesús había mirado hacia el cielo antes de ir a la cruz, orando por sí mismo y por sus discípulos. Y luego le dice al Padre Celestial, en el versículo 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Me encontré con este pasaje de la Escritura y me detuve. En mi caminar quise aprender acerca de Jesús y por eso es que no necesariamente crecí leyendo la palabra y quería entender quién era Él. Quería entender quién era, lo que dijo, lo que hizo. ¿Quién eres sus amigos? Entonces empecé a leer el Nuevo Testamento, pero poco esperaba yo que me encontrara con la oración de Jesús por mí en ese momento. Alguien quien no se identificaba como su discípulo, cuestionablemente incluso como un creyente o como una persona de fe. Yo era nueva en mi camino con Dios, era nueva en mi andar con el Señor y no estoy segura de que entendía lo que era un discípulo. Entonces empecé con el libro de Mateo, luego el libro de Marcos, luego Lucas. Y con Lucas siento cierta afinidad por dada mi interés en la historia. Me encanta cómo Lucas dice que presenta un relato de la vida de Cristo mencionando el uso de informes de los testigos e investigaciones. El libro de Lucas para mí sí es el libro, para mí sí presenta un lugar cómodo, ¿no? Es como cuando ves un tren y te puedes subir al tren a tomar ese pasaje, ¿no? Este es el libro de Lucas para mí. Estaba creciendo en mi comprensión de quiénes eran los discípulos de Jesús. Me detuve en esas palabras y estaba tan conmovida en ese momento al pensar que Jesús había orado por mí en ese momento preciso en donde yo estaba, justo en esa posición, justo en la postura del corazón en la que estaba. Me acuerdo que miré hacia el cielo y dije, gracias, Señor, gracias. Oraste por mí incluso cuando no sabía quién eras. Oraste para que yo creyera un día en ti a través del mensaje de aquellos a quienes llamaste tus discípulos. Y pensé en las personas que veo en mi iglesia, semana tras semana, orando para que otros reciban las buenas nuevas en sus corazones. Había sido testiga de cómo oraban por corazones dispuestos a recibir el amor del Padre. Aun cuando yo no entendía lo que hacían, no podía negar lo que mis ojos miraban, no podía negar lo que yo sentía en ese momento, cuando vi lo que hacían, cómo lo hacían, y escuché sus corazones y el corazón del Padre que fluía de sus bocas. Y le di gracias por ellos que habían orado por mí. Hola, hermanas, gracias. Tuve un momento cuando dije, Dios, wow, gracias. Y me conmovió profundamente saber que la oración de Jesús por mí era parte de su ministerio en esta tierra. Tuve uno de estos momentos donde le grité al Señor y le dije, ¿quién soy yo, Señor? No siempre fui tu amiga. ¿Quién soy yo que vinieras, que dieras tu vida por mí para que yo pudiera vivir? ¿Quién soy yo que tú derramaras tu sangre, que tuvieras pasar lo que tuvieras que pasar en esa cruz para traerme a mí mi salvación y a rescatarme? Porque ciertamente no me sentía que yo me había ganado eso. Y parte de mí sentía que no lo merecía. Entonces me detuve y me hice una pregunta. ¿Qué pasaría si volviera la mirada a mi vida antes de Cristo? ¿Pero qué pasaría si mirara mis problemas pasados, mis tribulaciones, mis tristezas, pero a través de los ojos de Jesús? ¿Qué pasaría si los volviera a contar, pero a través de sus ojos? ¿Cómo se miraría eso? ¿Cómo sonara eso? Y le dije, Padre, dame ojos para ver. Dame ojos para ver que hay un Padre que nunca me ha abandonado. Dame ojos para ver que hay un Padre que nunca me ha rechazado. Ojos para ver que hay un Padre que nunca me ha dejado. Ojos para ver que hay un Padre que siempre estuvo allí por mí, apoyándome, amándome, protegiéndome, aun cuando yo no sabía quién era Él. Y pienso esto y me pregunto, ¿qué significa reconocer que Él siempre estuvo allí? ¿Qué gano y qué pierdo? En la mayor de las situaciones en nuestras vidas hay algo que ganar y hay algo que perder. Y lo que he aprendido de Dios es que Él es un Dios que da y quita. ¡Aleluya! Quita. Él quita mi pecado, quita mi temor, quita mi dolor, quita mi soledad, mi tristeza. No quita el sufrimiento, pero nos dio a su Hijo. Me quita los pensamientos que vienen a mí y me dicen que no me lo merezco o que no soy amada. Aleluya, es un Dios que quita y nos dio a su Hijo. Y lo pensé, esto es como el intercambio mayor, pero no es un intercambio igual en ningún sentido. Él nos dio a su Hijo y Él es un Dios que promete bendecirnos, que promete bendecir a su pueblo, que hace su obra. Y la segunda parte de este pasaje de la Escritura, lo que se destaca para mí, que Jesús clama al Padre Celestial por unidad a través de su palabra. Es el deseo de Dios que estemos unidos para que el mundo pueda creer que Jesús fue enviado por el Padre. Su deseo es que estemos unidos, juntos, con uno como con Él. Él dijo, quiere que estemos unidos en una intimidad tan estrecha como el Padre y Jesús. Este es el tipo de intimidad que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él, que estemos unidos como uno con Él. Y al estar meditando en esta escritura, llegué a esta imagen aquí y me gusta esta imagen. Soy una persona que me gustan las imágenes, ¿no? A veces siento que cuando puedo ver las cosas visualmente las puedo aprender de otro modo. Entonces tengo estos tres círculos. Hay un círculo que está dentro del otro, que está dentro del otro. Son tres. Y en el círculo del centro están esos que creerán. En el círculo que está inmediatamente afuera dice los que creen Los que creen que el Padre envió a Jesús, o sea, a sus discípulos, y luego el círculo mayor es Jesús. Y lo que me encanta de esta imagen es que no importa dónde estés o creas que estés, estás allí en el círculo. Él te tiene cubierto. Así que Él te tiene, no hay de qué. Y algunos de nosotros estamos tan perdidos y no juzgamos. Yo no los juzgo aquí, que si tuviéramos que trazarnos en este mapa, estaríamos en una isla para nosotros solos, solos en la isla. Algunos de nosotros estamos tan perdidos que podemos vivir en las islas más densamente pobladas, chocando codos con otros que están perdidos y aún así ni saberlo. Otros que están tan igual de solos y no lo sabemos, y aún así Él nos tiene cubiertos. Y eso me trae a mi tercer punto. Alguien aquí, a ver, quiero hablar de una más escritura. ¿Alguien me puede decir o adivinar qué escritura es al mirar las imágenes que tengo aquí? Y alguien aquí dijo, oh, es la escritura donde Dios habla de cuidar a los pájaros y a las flores. A la que respondí, sí, exactamente, Mateo 6. Denle un premio a esa persona. Se sacaron un 10. Estaba pensando en Mateo 6 y luego junté todas estas imágenes que están aquí. Son imágenes de pájaros y de flores en el campo. Y me encanta que aquí tengo una imagen de un cardenal rojo que parece que está en medio vuelo. Y esto para mí representa como una imagen de quién es el actor Keanu Reeves en la película La Matrix. The Matrix, donde dice, come at me, bro. O en español se puede decir, ven pues. Miré ese pájaro inmediatamente. Mi mente dice, sí, ándale, ven pues. Y déjenles explico por qué. Porque no sé si hay algunos allí que ya vieron la película de The Matrix con el actor Keanu Reeves. Hay un momento al fin de la película, casi acercándose al fin de la película, donde por fin se está enfrentando en contra del agente Smith. Y Morpheus y Trinity ya no están con él. Entonces está él solo. Ha pasado todos estos meses de entrenamiento y enseñanza. Y él dijo, ok, ha llegado el momento. Vamos. Y él y el agente Smith entonces empiezan a pelear. Descargan todas las balas de sus armas. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Uf, el combate de mano a mano. Hagámoslo. Y hay un momento allí donde Trinity le pregunta a Morpheus, Morpheus, ¿qué está pasando? Y Morpheus dice, creo que está empezando a creer. Entonces todo el entrenamiento y la preparación que Neo ha estado recibiendo hasta este momento, todos han estado diciendo a él, tú eres él. Todos tienen fe que él es. Y aún así tomó justamente ese momento donde él se está enfrentando al enemigo para que él dijera, ok, hagámoslo. Empieza a creer y lo empiezan a golpear. Lo golpean tan duro que está en el piso, ensangrentado. Se levanta. Hay un momento donde está por el piso ensangrentado y luego se levanta. Y por favor, tengo que hacerlo porque hay un momento donde se levanta, se desempolva los hombros y hace una cosa donde entra a una postura como después de desempolvarse. Entra en una postura como de guerrero y luego sube la mano y con los dedos hace la señal que dice, ven, ven pues. Está llamándole a Smith diciendo, anda pues, tráelo, hagámoslo. Y el agente Smith está diciendo, ¿qué? ¿Quién es este? ¿Quién se cree esta persona? ¿Y por qué no se quedó en el piso? Entonces miré ese pájaro inmediatamente. Me llevó a ese momento en la película del Matrix con Keanu Reeves, donde ve el enemigo y le dice, ven pues, come at me, bro. Donde dijo, hagámoslo, hagámoslo. El pájaro que está debajo parece como un rockero, un pájaro que es un rockero mexicano. Y lo puedo decir porque soy mexicana, pero vi en las plumas de este pájaro la personalidad, ¿no? Y la actitud que se manifiesta a través de las que tiene. Y luego vi a las lilies en el campo. Y para que sepan, sí, un poco de lo que está ocurriendo en mi mente, sí, tengo una imaginación muy activa, diría yo. Y aquí estamos en Mateo 6, el Mateo capítulo 6, los versículos 25 a 33. Y estas son las palabras de Jesús dadas a sus discípulos. Los voy a leer. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida? Sí, esa sí fue un poco difícil para mí. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y dice, ¿por qué preocuparte por tu ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que están hoy y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y dije, me dije yo a mí misma, uff, imagínense Jesús mirándote a ti en los ojos y diciéndote, ¿por qué tienes tan poca fe? Nos está diciendo que no nos preocupemos por estas cosas, por la vida cotidiana. Y quiero destacar una cosa de la que me encanta aquí, de la imagen que tengo con el colibrí y la flor. Es que cuando vi esta imagen, el colibrí se está alimentando de la flor. Los pájaros son la creación de Dios y vi otra creación de Dios que son las flores. Y aquí hay dos elementos de la creación de Dios que por su mismo diseño, que por su propio diseño se nutren y se dan vida el uno a la otra. Y me encanta eso, me encanta ver esto en esta imagen. Y es lo que vi en esta imagen cuando leí Mateo 6 y estuve meditando en esas palabras. En Mateo 6, los versículos 32 y 33 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Y ese era precisamente mi tercer punto. Que el Dios que ve es un Dios que sabe nuestras necesidades. Y seguramente me puedo relacionar con alguien que no supo ni sabía lo que necesitaba. Quien, de por hecho, había callado esa voz que le decía, oye, es que en realidad tenemos que preocuparnos de esto, ¿no? Oyes, no mires hacia el otro lado. Oyes, hey, mira la mirada, pon la mirada acá. Acuérdate que habías empezado esta cosa aquí. Acuérdate que tienes este asunto pendiente, esta relación pendiente. Tienes este plan que empezaste. Y yo había llegado al punto donde había callado esa misma voz. Y parece ser casi como sentido común, ¿no? Deberíamos de poder decir lo que necesitamos. Deberíamos de poder hacerlo. Pero llegué al punto de mi vida donde no podía decirlo. Y esa escritura me hizo enfrentar esto. Y le dije al Señor, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no pude yo hacer eso? Y en algunas formas me pregunto yo a mí misma, ¿es que por qué ha sido una batalla tan grande? Y a veces sí es una batalla muy grande hacerlo. Pero yo sé que Él me tiene cubierto. Yo sé que Él sabe lo que yo necesito aún antes de que yo lo sepa. Y ahora yo sé que he sido creada en su imagen. Él conoce cada pelo en mi cabeza, dice la escritura. Entonces al leer esa escritura pienso en las palabras de alguien sabio que dice, es que el enemigo es el enemigo de los extremos. El enemigo vive en los extremos. Entonces esa escritura no dice, oyes, relax, relájate, siéntate. Cuenta con el hecho de que Dios va a proveer y hacer las cosas, que las cosas sucedan por ti. Él va a hacer un modo cuando no lo hay. Lo va a hacer por ti. Eso no es lo que dice la escritura. Nope. Tenemos que poner nuestra fe en práctica. Y hoy, esto significa, en un contexto moderno, conseguir un trabajo, una carrera. O si eres una mujer que es madre y esposa, esto puede significar trabajar en casa, mantener tu hogar, educar, cuidar a tus hijos, cuidar tu cónyuge. Entonces medito y me pregunto, ¿qué es lo que significa eso en el contexto moderno? Y pienso del modo en que preocuparnos por estas cosas nos impide de que persigamos los verdaderos desafíos que Dios quiere que persigamos. Puedo decirlo desde un lugar de experiencia, nos impide clamar a Dios para que nos revele acerca de nuestro llamado y verdadero propósito. Preocupándonos por estas cosas quiere dividir nuestra atención y quitar el enfoque de Dios y ponerlo en otro lugar. Yo sé que he tenido que pedirle que calme las tormentas en mi mente sobre mi carrera, mis finanzas, mi futuro, futuro, esas tormentas que están en la mente y que a veces rugen y rugen muy fuerte. Entonces Él me ha tenido una temporada en la que he estado reconciliando mis relaciones, he estado restaurando mi relación con Él, mi Dios y mi Señor. Y puedo hacerlo sabiendo, ahora sabiendo que Él me ve a mí. Y aquí quiero acercarme a mi conclusión. Esta aquí es una imagen. Cuando pienso en Dios, pienso en Dios como si fuera un diamante, porque Él es tantas cosas para cada uno de nosotros, en nuestro camino muy único con Él, pero todas esas facetas del diamante, todas componen o consisten de un propio diamante que es Él. Y pienso del modo en que la palabra nos revela quién es nuestro Padre Celestial y cuáles son las diferentes facetas de su carácter. Y aquí acabo de leer el libro de Apocalipsis, entonces quiero compartir estas descripciones que se encuentran en este libro, porque lo acabo de leer. Y aquí me quedé muy impactada por algunas de las palabras que se encuentran aquí. Dice que nuestro Padre Celestial es la estrella brillante de la mañana. Me encanta la redacción poética de esto, pero me encanta aún más que Él es la luz que trae la salvación. Él es el fiel, Él es fiel y verdadero, que significa Él juzga con justicia, que significa que Él es el autor de justicia y equidad, que significa que las guerras que libra son justas. Él es un testigo fiel y verdadero. Eso significa que Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe si estamos fríos o calientes. Sabe por todo lo que estamos pasando. Sabe si estamos siendo tibios. Nos urge alejarnos de nuestra indiferencia. Nos urge a dejar de ser tibios. Él es el rey de todos los reyes, de una R mayúscula a una R minúscula. Él es el señor de todos los señores, aquí pensando en una S mayúscula cuando las demás S son minúsculas. Y aquí estoy para decirles, como ya muchos de aquí saben, Él quiere ser el señor de tu vida. Él quiere ser el señor de tu sanidad. Él quiere ser el señor de tu sufrimiento. Él quiere ser el señor de tu falta de fe. Él quiere ser el Señor de tus circunstancias. Él quiere ser el Señor de tus necesidades. Él quiere ser el Señor de todo lo que necesitas. Y eso me hace preguntarme, ok, está bien, Señor, si tú eres el que tiene todo el poder y la autoridad, ¿qué estoy haciendo yo para despejar el camino, para que el Señor haga una entrada en mi vida, en aquellas áreas donde realmente lo necesito? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? La palabra dice que Él anivela todos los caminos. La palabra dice que Él hace todos los senderos directos. Y aún así tenemos que entablar una relación con Él, ponernos en relación con Él, para verdaderamente entender lo que esto significa. Y aquí ya quiero terminar con esto. Y les quiero decir, estaba redactando aquí este mensaje de hoy. Les quiero decir cuál es mi esperanza. Y mi esperanza es de que podamos clamar al Espíritu Santo por revelación acerca del Dios que ve. Es mi esperanza que el Espíritu Santo, por nuestra inspiración y por nuestra petición, nos pueda mostrar si hay alguna faceta del carácter de Dios con la que hemos estado luchando que necesita nuestra atención. O tal vez hay un facete del carácter de Dios en la que tengas que volver a ponerle los ojos. Quizás hemos clamado al Señor, a nuestro Padre Celestial, como el gran médico, como el abogado, como el consejero, como el proveedor, o como el padre a los que están sin padre. Tal vez, al clamar a Él, algunos de nosotros hemos esperado, estamos esperando que manifieste esa faceta de su carácter en nuestras vidas. O algunos de nosotros podemos habernos frustrado en la espera. Pero incluso ese lugar de espera y frustración no es un mal lugar para estar. Dios aconsejó a Agar que enfrentara su situación de frente. A veces la ayuda de Dios se manifiesta más claramente en y a través del conflicto y la dificultad, y no lejos de ellos. Y como dice el pasaje bíblico de Santiago que mencioné al principio, cuando tenemos una relación con Jesús, nuestros problemas se convierten en un camino para probar nuestra fe y crecer en nuestra perseverancia para que seamos perfectos en Él y no necesitar nada. Y mi pregunta para ti es, te quiero preguntar si hay alguna faceta del carácter de Dios en la que necesites volver a enfocar tus ojos. Mi esperanza es que meditemos en esto, en nuestro propio tiempo, y le pidamos al Espíritu Santo que quite el velo de nuestros ojos para que podamos llegar a una comprensión más completa del gran Yo Soy. Y yo sé que Sertimienta ciertamente he identificado un área de necesidad en la que necesito. Quizás hay más que una, ¿no? Donde yo no necesito que se manifieste en mi vida. Y yo sé que estamos todos en diferentes temporadas y sé que la relación que cada uno de nosotros tiene con nuestro Padre Dios es única para cada uno de nosotros. Pero esta noche, de nuevo pregunto, ¿hay alguna faceta del Padre a la que hayas recurrido antes, tal vez experimentado o combatido con la incredulidad o tal vez incluso posiblemente abandonado? Espero que si sí lo hay, el Espíritu Santo reviva el fervor de nuestras oraciones al Señor y nos dé una llenura fresca de Él para que el Señor se manifieste de tal manera que podamos llegar a una revelación más completa de quién es Él. Y no solo en partes. Ya me cansé de recibir las cosas en partes. Estoy cansada. Eso es una manera muy exhausta de vivir. Y aún así ahí está el Señor, que te lo ofrece todo a la vez. Y algunos de nosotros decimos, no, es que es demasiado. Oye, es que no solo me puedo aferrar de esta pequeña pieza aquí y esta parte aquí la dejo allá. A veces, por lo menos, yo siento que esa es mi respuesta. No, es que es demasiado. Pero si me le digo al Señor, oye, no me puedo quedar aquí en este momento. Pero por otro lado, mi esperanza es de que si hay una idea, un plan, un sueño, una meta que te estás preparando para dar a luz, de una manera simbólica para dar vida, que necesita que las aguas vivas del Dios vivo sean inyectadas en ella, quiero animarte a que llames al Dios que ve. Gracias. Y aquí terminamos este mensaje.
Gracias por escuchar el podcast de esta semana. Los esperamos para la siguiente semana que sintonice. Hasta entonces, bendiciones.